Hechos capítulo 21. ¿Sí lo tenemos? Muy bien, sígueme con su vista, vamos a ver este pasaje, dice ahí, versículo 17. Dice, y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo vieron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Vamos a orar. Padre, gracias, damos, Señor, esta tarde, bendice tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento para comprender. Ayúdanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí ya Pablo está llegando a Jerusalén después de algunas advertencias de que no fuera, porque si iba, iba a padecer mucho. Entonces Pablo él dice, ¿verdad? Pues él está dispuesto a no solamente padecer por causa de Cristo, sino aún dar su propia vida por Cristo. Ahora, cuando llega aquí, hermanos, a Jerusalén, dice el versículo 18. Recuerda que el escritor de esta carta de Hechos, hermanos, es Lucas, y dice en el versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ok, cuando dice aquí, hermanos, todos los ancianos, no se refiere a todos los viejitos de la iglesia, ok, no es de que ahí estaban todos los de la tercera edad, se refiere a todos los pastores que había en la iglesia. Ahora, hermanos, ¿por qué había varios pastores en esta iglesia? Porque era una iglesia muy grande. Había muchos miembros en la iglesia. Nada más, en el día de Pentecostés, ¿cuántos se habían añadido a la iglesia? ¿Sí recuerdan? Como 3.000 personas. De la número que ya había, según Hechos capítulo 1, había 120 personas reunidas en Jerusalén el día de Pentecostés. Entonces, se añaden 3.000 personas, más adelante se añaden miles más y comienzan a añadirse muchas personas. Después hay una persecución y muchos se esparcen, pero de todas maneras la iglesia en Jerusalén era una iglesia muy, muy grande. Entonces, para pastorear, para apacentar esa iglesia, era necesario de muchos pastores. Es como en una iglesia, tenemos por ejemplo pastores jóvenes que se dedican a eso nada más, ¿verdad? A esa área. Pero aquí, hermanos, había probablemente muchos ministerios. Ahora, lo interesante aquí es, hermanos, que van directamente con Jacobo. Ahora, ¿cuál Jacobo es? En la Biblia hay algunos Jacobos. Por ejemplo, está el apóstol Jacobo, hermano de Juan, del apóstol Juan. Pero vamos a, no vais a perder aquí, hermanos, en el capítulo 21. Pero si tú te regresas acá, en el, ¿dónde está? Aquí lo encuentro. Vamos a ir a Hechos, el mismo Hechos, capítulo 12. ¿Sí lo tiene? Dice la Biblia, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, el Jacobo al cual llegaron Pablo y Lucas y los demás a ver en Jerusalén, donde estamos en nuestra lección, no es el apóstol Jacobo. Él ya había sido muerto. Ahora, ¿quién es este Jacobo? Es el hermano del Señor Jesús. Sí, es el medio hermano del Señor Jesús. Entonces, el apóstol Jacobo, quien es el, podríamos decir, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, es el hermano de Jesús. Entonces, a él fueron a ver. Y dieron delante de él y delante de los ancianos, que eran, por decir así, el equipo de ministerio de la iglesia, fueron y dieron su reporte, hermanos. Ahí lo que podemos ver, hermanos, es que siempre aquí vemos un respeto a los puesto en la iglesia. Es algo muy, muy bueno que podamos aprender esto aquí. Porque ahorita vamos a ver, hermanos, más adelante aquí en Hechos 21 y 22, vamos a ver algo muy interesante, que probablemente es lo único que vamos a ver hoy. Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros, desde que fuimos salvos, para un trabajo específico. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, lo que Dios me está diciendo, esas buenas obras que Dios quiere que haga, no son improvisaciones. No son cosas que se me van a ocurrir a mí, que se te van a ocurrir a ti hacer. Son cosas que Dios ya ha planeado. Entonces, si usted no ha hecho nada para Dios desde el día que fue salvo hasta hoy, independientemente de los años que tenga de ser salvo, si no ha hecho nada para Dios, lo que se debió haber hecho en esos años, o en esos meses, o en ese tiempo, pues ya no se va a hacer. La cuestión es ahora, ¿vamos a seguir nosotros haciendo lo mismo que estamos haciendo ahorita? ¿O vamos a activarnos para que Dios haga su obra a través de nosotros? O de seguir diciéndole a Dios, pues yo estoy tan ocupado que no puedo hacer nada por ti. Y dice Dios, cuando yo te salvé, yo te hice de tal forma que ya tenía preparadas obras para que tú anduvieses en ellas. Y muchos cristianos, hermanos, van a morir, van a ir al cielo sin haber hecho absolutamente nada por Dios. ¿Y tú crees que no van a dar cuentas allá en el cielo? Sí. Hay una parábola que nos enseña eso. A un hombre le dio 10 talentos, ¿sí recuerda eso? A otro le dio 5, a otro le dio 2. ¿Y qué pasó cuando volvió después el dueño de esos talentos? Pidió cuentas. El que le había dado esto, cuando dio cuentas a su amo, el otro dio cuentas y cada uno recibió su recompensa de acuerdo al criterio que usó el amo de ellos. Entonces, hermanos, el hecho de que tú y yo estemos bien a gusto aquí en esta vida, sin preocuparnos por la obra de Dios, esto no significa que vas a ir al cielo bien a gusto sin preocuparte de las consecuencias. ¿Sí me explico? Podemos nosotros decidir hacer o no hacer la obra de Dios, pero no decidimos las consecuencias de ello. Lo mismo, si tú decides hacer la obra de Dios, hermanos, tú no decides los frutos, sino que Dios es el que da el crecimiento. Por eso muchos cristianos no sirven a Dios, hermano, porque no ven los frutos inmediatos. Es decir, piensan que están perdiendo su tiempo. Piensan que he hecho para Dios esto y esto y esto y no veo resultados. La cosa, hermano, es que a ti y a mí no nos corresponden los resultados. A ti y a mí nos corresponde trabajar para el Señor. A Dios le corresponden los resultados. Podemos ver, hermanos, en la vida del apóstol, por ejemplo, en la vida del apóstol Jacobo, el que mataron la espada, podríamos decir, bueno, ese hombre no hizo casi nada en su ministerio. Inmediatamente Cristo se fue al cielo y a los años vino una persecución y lo matan. En cambio, su hermano, el apóstol Juan, fue el último de los apóstoles en morir. Podríamos decir que Jacobo, el apóstol, tuvo un ministerio más pequeño que todos los demás, excluyendo a Judas Iscariote, obviamente. Pero Jacobo, hermano, tuvo un ministerio muy pequeño. Pero su hermano Juan tuvo el ministerio más largo de todos los apóstoles. Dios decide quién va a hacer qué cosa. Dios decide el resultado de nuestro trabajo para Él. Lo que nosotros decidimos es trabajar o no trabajar para Dios. No estoy diciendo, hermano, que tú tengas que ser trabajar para Dios como yo lo hago, sino que Dios nos ha capacitado a todos, sin excepción alguna, para al menos hacer algo para Dios. Él nos ha dado dones. Ahora, ¿dónde es, hermano? Y es lo que quiero enseñar en esta tarde. ¿Dónde es donde se va a determinar el trabajo que debemos hacer? Mira, no vamos a entrar en detalles aquí en Hechos 21, cuando Pablo lo arrestan y luego comienza su defensa, pero quiero que vayamos al capítulo 22. Si lo tiene, dice el versículo 1. Pablo está dando su defensa y dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mira, hermano, lo que Pablo está diciendo, mire, yo era de ustedes. Yo era uno de ustedes. Yo también soy un hombre celoso de la ley de Dios. Yo también fui instruido, pero dice ahí, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, él fue, dice, celoso de Dios, fue instruido bajo los pies de los mejores maestros de la época. El apóstol Pablo está diciendo, mire, yo soy uno de ustedes. Es más, el sumo sacerdote me es testigo de que yo perseguía este camino, de que yo perseguía a los cristianos y también los ancianos, probablemente estaban reunidos todos ellos allí. Y les dice, mire, ellos son testigos, ellos me dieron cartas para que yo fuera a Damasco a perseguir a los cristianos allí. Los perseguía hasta la muerte. Él mismo da testimonio de la muerte de Esteban. Entregaba a los hombres y a las mujeres a las cárceles, hermano. En otros pasajes que no vamos a ver ahorita, el mismo apóstol Pablo dice que inclusive obligó a blasfemar a muchos de los cristianos. Era tan cruel el apóstol Pablo que muchos cristianos se doblegaron y blasfemaron en el nombre de Dios. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad de luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aquí es donde quería llegar. El apóstol Pablo conoce a Jesús. Él no está alegando, ¿verdad? Él pregunta: ¿Quién eres, Señor? Y él dice: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él no está diciendo: A ver, dame una prueba. A ver si es cierto. No, es creer. Y dice: ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? Ahí cuando está sucediendo esta historia, él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí Pablo dice: Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está, ¿qué cosa? Ordenado que hagas. Podríamos juntar aquel pasaje de Efesios cuando dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, ya estaba ordenado lo que el apóstol Pablo iba a hacer. Lo mismo está ordenado para lo que tú tienes que hacer, para lo que yo tengo que hacer. Lo único que yo tengo que decir es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? Señor, ¿qué es lo que tú has planeado para mí? Hermano, muchos cristianos se pierden la oportunidad de hacer algo bueno por Dios porque no preguntan. Pensamos que tenemos nosotros las mejores ideas, que pensamos que nosotros hemos descubierto nuestras propias habilidades. Mira, hermano, si tú me hubieras conocido en mi adolescencia, tú jamás te hubieras imaginado que yo estaría aquí parado. Pero Dios lo había preparado de antemano. Dios se sabe cuando Él escoge. Dios se sabe cuando Él da los dones. Él sabe por qué lo hace. Y la única razón, hermano, que podemos nosotros notar en la Biblia es para que Él tenga la gloria de lo que se está haciendo. Porque si Él escogiera a los más capacitados tendrían su propia gloria. Pero Él escoge a los, como Él dijo, a los más vil y menospreciados, escogió a Dios, para renunciar a lo que es, a lo que se cree que es. Y yo lo pude notar, hermano, que mientras fui estudiante bíblico, yo pude notar entre compañeros del mismo grupo y de otros años anteriores, una actitud de orgullo en el cual ellos creían que por ellos estaban ahí, en que ellos eran capaces de sobrellevar el ministerio, de que ellos eran capaces para solventar todas las adversidades en el ministerio, pero hermano, muchos de ellos no se encuentran en el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, de nuestros, inclusive ni siquiera de los dones que Dios nos ha dado, deben enorgullecernos, deben darnos esa soberbia. Pero hermanos, la mayoría de aquellos que eran menospreciados siguen en el ministerio. Y yo podría decir eso de las personas que me rodearon a mí. Tal vez cada quien iba a poder dar testimonio de las personas que le rodean. Lo que quiero decir, hermano, es que hay un lugar que Dios ha establecido para que se nos diga lo que está ordenado que hagamos. ¿Dónde cree usted que es ese lugar? Es en la iglesia. ¿Okay? No es en nuestras casas. No es en un instituto bíblico. Es en nuestra iglesia local, donde Dios va a sacar lo que Él espera de nosotros. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Dice ahí, vamos a volver a leer versículo 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí, ¿en dónde? En Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces ahí Ananías, hermano, no lo dice la Biblia aquí abiertamente, hermano, pero es obvio que Dios está guiando, así como Pablo llegó a Jerusalén y fue primeramente con Jacobo, quien era el pastor principal de la iglesia, lo más probable es que Ananías era el pastor principal de la iglesia en Damasco. Y ahí va él, se presenta con él, Ananías le recobra la vista. Ananías le bautiza. Entonces, el apóstol Pablo da su testimonio de que él se quedó 3 años. Vamos a buscar ahí, no pierdas este pasaje, pero busca Gálatas, capítulo 1. Aquí Pablo nos está narrando de los lugares donde él andaba. Dice ahí, versículo 17. Dice, y ni subí, estamos en Gálatas 1, 17, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Está hablando después de su conversión. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados cuántos años, ¿cuántos años estuvo en Damasco? Tres. ¿Quién era su pastor? Ananías. ¿Dónde estaba ejerciendo su ministerio? ¿Dónde estaba creyendo? ¿Dónde se le había aparecido el Señor? En Damasco. Hermano, es muy importante. Esos 3 años, como todos los demás apóstoles, ¿cuántos años habían pasado con Cristo? En entrenamiento. Unos dicen que fueron 8 meses, unos dicen que fue un año. Para mí, ¿verdad? Desde que Cristo comenzó, hermanos, su bautismo, ¿sí recuerdas? Que después dos discípulos de Juan siguieron a Jesús, aunque tal vez no tiempo completo inmediatamente, pero estaban constantemente con Jesús. Hasta que Cristo los llama y les dice que van a ser pescadores de hombres y comienza a llamar a Mateo, al publicano, a los demás. y los recluta, hermanos, y los comienza a enseñar, a entrenar, los envía a predicar. Entonces, ese entrenamiento Pablo no lo tuvo. Y ahora, aquí como estamos leyendo en Gálatas, hermanos, él se estuvo 3 años en ese mismo lugar porque iba a recibir un entrenamiento. Mira lo que dice acá, vamos a volver a Hechos 22. Dice ahí, está hablando desde que fue salvo, fue bautizado, versículo 17. Y me aconteció, dice, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis o una visión. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo había estado presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, Pablo es salvo, es bautizado. Y luego dice que él fue a Jerusalén, pero el Señor le dijo, sal prontamente de aquí. Y fue cuando él fue a Arabia y después se fue a Damasco, donde estuvo 3 años en Damasco. Después comienza su viaje más adelante. Ahora, ¿qué pasó en ese lugar? 3 años en Damasco. Es lo que normalmente pasa en todos los cristianos que están en su propia iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Mire, vamos a buscar el libro de Efesios. Principalmente, hermanos, desde el año pasado, siempre ha pasado, pero desde el año pasado a la fecha, muchos cristianos han menospreciado a la iglesia. No me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general. No es tan necesaria, se dieron cuenta según ellos que no es tan necesaria, que pueden alabar a Dios en sus casas, es más, tienen al acceso tantas predicaciones ahora como nunca. Entonces no es tan necesario ir al templo, eso es lo que ellos creen. Pero ¿por qué es tan necesario, hermanos, estar congregados constantemente? Dice ahí Efesios capítulo 4. Yo pues, dice, preso en el Señor, está hablando del apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué Dios tiene todo esto? Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo cuerpo, está hablando de la iglesia. Entonces, dice, él constituyó, no fueron los hombres los que se hicieron, o los que se constituyeron, fue Dios quien los constituyó, a unos apóstoles. Él está marcando diferencias, hermanos, no está marcando diferencias de autoridades, sino diferencias de ministerios. A unos apóstoles. Recuerda que Pablo es un apóstol. Él está escribiendo esta carta. Entonces, en su época todavía había apóstoles. Por lo tanto, hablar de apóstoles en la época de ellos era algo común. Hablar de apóstoles en nuestra época es algo muy raro, porque ya no hay apóstoles. Entonces, cuando leemos este pasaje a la luz de la época de Pablo, es normal pensar, oye, la iglesia tiene apóstoles. Ahí están los apóstoles, está Pedro, está Juan todavía, está Mateo, están los demás ahí. Entonces, la iglesia está considerando, oye, sí es cierto, Dios puso a unos pastores, a unos apóstoles. Pero no dice, cada quien eligió ser lo que quiso ser, sino que Dios de su sabiduría, él escogió a los apóstoles y fueron 12. ¿Por qué no hay más de 12? Bueno, porque cuando murió Judas Iscariote, sí recuerda que tenían que elegir a uno más. Y había 2 candidatos. ¿Por qué no pusieron a los 2? Si los 2 eran buenos candidatos. Porque tenían que ser 12. Ahora, cuando mataron al apóstol Jacobo, ¿volvieron a reunirse como iglesia para elegir a uno en lugar de él? No. Ya no hubo otra vez elección. Por lo tanto, cada vez que moría un apóstol, ya no se seguían eligiendo apóstoles. Terminó todo eso, pero hermanos, los profetas, recuerda hermano, que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Por lo tanto, muchas de las cosas que Dios enseñaba en ese tiempo era por medio de profecía. Estaba ese don de profecía. Y muchas cosas las recibían por medio de revelaciones. Como en este caso, hermano Pablo dice que recibió un éxtasis. Es una misión. El apóstol Pedro, si recuerda, que también estuvo en éxtasis y recibió una revelación, un lienzo que bajaba del cielo de todo tipo de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Y cuál era la enseñanza que Dios le estaba dando a Pedro? Que él podía comer lo que estaba ahí. Y Pedro decía, no señor, yo nunca he comido cosa inmunda. La enseñanza fue, no llames tú común a lo que Dios ha limpiado, dando por entendido que el Evangelio también era para los gentiles. Entonces, ese tipo de éxtasis o misiones ya no hay ahora. Si tienes un éxtasis, hermano, ahora, son los burritos que te caen mal. ¿Ok? Algo te cae mal en la noche y por eso tienes esos sueños, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros ya tenemos toda la revelación de Dios. Y tenemos la revelación más segura, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Por lo tanto, debemos seguirla como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, él constituyó a unos, dijimos, apóstoles, a otros profetas, y luego dice ahí, a otros, ¿qué? Evangelistas. Ahora, los evangelistas, hermanos, si te fijas que en la Biblia no aparece la palabra misionero. Aquí en esta lista no están los misioneros. Ahora, no lo aseguro, pero yo, es mi convicción, para mí los evangelistas son los misioneros. Son los que Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, haz obra de qué? De evangelista, cumple tu ministerio. Él es un pastor. Timoteo es un pastor, pero se le está pidiendo, haz obra de evangelista. ¿Qué hace un evangelista? Predica el evangelio. Gana almas. Por lo tanto, podríamos decir que cada uno de los cristianos somos como un tipo de evangelista, o un tipo de misionero, que predicamos el evangelio. Ahora, hay diferentes ministerios, como expresa la Biblia también en otra carta. Hay diversidad de ministerios. Hay misioneros que se dedican a traducir la Biblia. Hay unos que se dedican a predicar el evangelio y iniciar iglesias. Hay unos que se dedican, hermanos, a la construcción. Hay misioneros, hay grupos que se dedican a construir, a ayudar. Hay otros que se dedican a la medicina. Son misioneros que van y hacen brigadas de salud en muchos lugares. Entonces hay diversidad de ministerios. La cosa es, ¿para qué me ha capacitado desde mí? ¿Para qué soy bueno yo? A la luz de nuestro propio entendimiento podemos decir, bueno, pues para la obra de Dios como que no soy bueno para nada. Pero a los ojos de Dios, dice él, tú eres hechura mía. Y yo te creé, te crié, o te hice en Cristo para buenas obras, las cuales yo preparé de antemano para que tú anduvieses en ellas. Así que no hay ningún inútil entre los hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad solamente hacer lo que Dios nos pide o no hacer lo que Dios nos pide. ahí sí podríamos decir que soy inútil en el sentido de que no estoy para nada en la obra de Dios. Entonces, Dios estableció los misioneros, los evangelistas, y luego dice pastores y maestros. ¿Para qué los puso Dios? Para que prediquen, para que construyan. El versículo siguiente nos dice la respuesta. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Es decir, la palabra perfeccionar, hermano, está hablando dice la Biblia que somos hechura de Dios. La palabra hechura es una palabra que se podría traducir como obra de arte. Entonces, Dios nos hizo a nosotros individualmente una obra de arte, tanto físicamente como en nuestros dones espirituales. Por lo tanto, hermanos, Dios me ha capacitado a mí, pero no está terminada su obra en mí, sino que Dios lo está ¿qué? Perfeccionando. Dios me está perfeccionando. Para eso tuve un pastor, para eso tuve una iglesia. Ahora que yo soy pastor no significa que no necesito perfección. Él es el príncipe de los pastores. Él es el que me sigue capacitando. Él es el que me sigue enseñando, instruyendo, porque todavía no ha terminado su obra en mí. Lo mismo contigo. Él sigue todavía trabajando en tu vida, pero lo hace a través de ¿quiénes? A través de esta lista: apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. A través de ellos. Es como si estos siervos de Dios fueran las pinzas, fueran las, ¿cómo se dice?, las herramientas de Dios para trabajar en tu vida. No sé si me pude entender así. Entonces, cuando tú dices, ¿a qué necesito yo un pastor? Bueno, lo que pasa es que el pastor es como un desarmador que Dios está utilizando para apretarte las tuercas. Esas tuercas que a veces te faltan. ¿Sí me explico? A veces nos, como ovejas sin pastor. ¿Cómo andan las ovejas sin pastor? Y callado, ¿no? Cada quien hace, ¿verdad? Y se van a tocar y hacen todo lo que quieren. Entonces yo voy a poner un pastor en esta iglesia, en la iglesia fulana, en la iglesia sultana. ¿Para qué? Para que a través del ministerio de ese pastor voy a perfeccionar a los santos. ¿Pero para qué los voy a perfeccionar? Para que se pongan a hacer algo. Para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el propósito de mi trabajo? Dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, lo que Dios me ha pedido que haga yo, que Él ha preparado de antemano, te va a edificar a ti. Lo que Dios te pida a ti que hagas, que Él ha preparado de antemano para tu vida, me va a edificar a mí. Eso es lo que es el plan de Dios. Por eso, ahí puedes notar cuán importante es no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y tanto más, dice, cuando veis que el día se acerca. Ahí entramos a otros temas. Pero hermano, así como el apóstol Pablo, Dios le había llamado, le había instruido acerca de su voluntad, cosas que Dios ya tenía preparadas de antemano, pero en el proceso, sí, fue un proceso largo que Dios capacitó al apóstol Pablo. 3 años en Damasco. Después, se recuerda que Pablo se fue a Jerusalén a atender un asunto del judaísmo. Después él se había ido a Antioquía con Bernabé, estuvo un año ahí sirviendo. Y de ahí fue cuando Dios dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que se ha llamado. Es decir, Pablo ya está listo para el ministerio que yo había preparado para él. Aquí solamente le está narrando esa historia. Y hermanos, ojalá que nosotros podamos también narrar nuestra historia, nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros y a través de nosotros para la edificación de otros cristianos. Entonces, todo lo que tú haces, hermano, y lo que Dios hace a través de ti es importante para todos nosotros. Y es un buen propósito de que Dios me anime a mí, me capacite, me enseñe por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y viceversa. Y eso nos edifica. Y una iglesia edificada, hermano, se va nutriendo en amor, se va edificando de tal manera que puede impactar más son más aspectos de la vida del apóstol Pablo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bueno, Señor, gracias por su palabra. Dios, gracias porque eres bueno por nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos servirte. Gracias por los dones que nos has dado. Gracias por aquellas cosas buenas que usted ha planeado para nosotros. Ayúdenos a nosotros a andar en ellas. Que no seamos negligentes, Señor, ni tampoco ignorantes de lo que somos capaces en Cristo para la obra del ministerio. Ayúdanos, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.